Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas.
Vamos a abrir nuestra Biblia en la carta, segunda carta a los Corintios, el capítulo primero. Segunda carta a los Corintios, el capítulo primero. Y vamos a empezar nuestra lectura en el versículo 12. Segunda carta a los Corintios, capítulo primero, versículo 12. ¿Todos han traído su Biblia? ¿Cuántos son los que tienen la Biblia en papel? Muy bien. ¿Y cuántos son los que la tienen en forma digital? Muy bien. Espero que estén leyendo la Biblia y no mandando mensajitos ahora. Porque los que la tienen en papel están leyendo la Biblia seguro, los otros no se sabe. Segunda Corintios capítulo primero, versículo 12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Porque no os escribimos otras cosas que las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis, como también es parte haber entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra para el día del Señor Jesús. Con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia y por vosotros pasar a Macedonia. Y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que, al proponerme esto, usé quizá de ligereza, o lo que pienso hacer lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en él sí, y en él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios. Nosotros cantamos una parte de un viejo himno. Lo cantamos solamente una parte porque el himno es mucho más largo de lo que nosotros lo hacemos, que dice: todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe, mientras viva aquí, cercado de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Lo cantamos, nosotros tenemos una versión que podríamos llamar versión abreviada del himno, ¿no? Porque le faltan algunas estrofas del medio, si no es un himno largo, pero lo cantamos. Y realmente sentimos que la palabra de Dios, que la promesa de Dios, las promesas de Dios son importantes y queremos apropiarnos de esas promesas para vivirlas en nuestra vida. Ahora, muchos cristianos se apropian de algunas promesas del Señor y después se frustran cuando no se cumple en su vida. Pablo, cuando escribe esta parte de la carta, de la primera carta, está en la segunda carta a los Corintios, está en el primer capítulo de la segunda carta, quiere decir que está al inicio ya, él había pasado por la ciudad de Corinto, había fundado aquella iglesia y ahora le manda una primera carta, que nosotros tenemos en la Biblia, y en esa carta él les dice: puede ser, tengo pensado ir a ustedes, tal vez me quede todo el invierno, les dice. Ustedes saben que en invierno no se viajaba porque los barcos no salían a causa del clima. Entonces dice: tal vez me voy a quedar todo el invierno allí. Bueno, los planes no se cumplieron, pero él les dijo bien claro: puede ser, puede ser. Pero los hermanos de Corinto eran realmente bastante díscolos. Y entonces empezaron a decir, nos hizo la promesa de venir y no vino. Este Pablo te dice que sí y después es no, y te dice que no y después es sí. Y empezaron con eso. Ahora, Pablo escribe entonces este capítulo aclarando eso. Y les dice, en primer lugar, lean lo que está escrito y entiendan lo que está escrito. Porque si ustedes no entienden lo que está escrito, van a pensar así. Era una expresión de deseo y ustedes la tomaron por una promesa. Entonces se equivocaron en eso, se equivocaron. Y le sirve esto a Pablo para hablar de las promesas de Dios. Y él dice, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén. Quiere decir, está hablando del Señor Jesucristo, comienza diciendo, porque el Hijo de Dios Jesucristo que entre nosotros ha sido predicado por nosotros, no ha sido sí y no. Dijo, el Señor Jesucristo nunca estuvo fluctuando, ni fue dubitativo. Todas las promesas que hizo las cumplió. Y entonces eran todas promesas positivas a favor de nosotros. Todas las promesas que recibimos del Señor son firmes y están garantizadas. Y dice, por eso nosotros decimos amén para la gloria de Dios. Porque Dios no está diciendo sí, no, sino que Dios mantiene firme sus promesas. Y como Dios la mantiene firme, cuando nosotros confiamos en Él, entonces, si Él dijo sí, vamos a decir amén, porque realmente es sí. Y si dijo no, vamos a también decir amén, porque es no, porque es Dios quien ha hablado y porque las promesas de Dios están firmes. Ahora, ¿qué es una promesa? Es la seguridad que yo le doy a otra persona de que haré algo por ella, evitaré algo para ella. Ustedes se acuerdan de Jonatán, el amigo de David, le prometió a David que estaba siendo perseguido por el rey Saúl, que era el padre de Jonatán, injustamente. Y él le promete a David que va a ir, va a hablar con el padre. Por supuesto que la conversación después no dio resultado, pero lo hizo, se lo prometió. Y era bastante difícil porque Saúl era un hombre atravesado en su carácter y no respetaba ni siquiera al hijo. Entonces, sin embargo, él se arriesgó y fue y habló, porque lo había prometido. Jacob le prometió a Dios y le dijo, de todo, si me va bien en este lugar donde estoy, a donde voy, de todo lo que gane te voy a dar el 10%. Bueno, es una promesa que él le hizo a Dios. Es el compromiso que él tiene de dar y recibir. Y así ustedes pueden encontrar muchas promesas en la Biblia. Ahora, la Biblia lo que marca es que hay una diferencia entre Dios y el hombre cuando promete. Santiago en el cuarto capítulo de su carta dice, vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Les está diciendo, miren que ustedes en su accionar están condicionados y no pueden decir sí, iré, sin decir si Dios quiere, voy a ir, si es la voluntad del Señor, porque nosotros no somos dueños de nuestro futuro. Hace unos días recibo una llamada telefónica y me dicen, mire pastor, nosotros estamos en un aniversario y quisiéramos que viniera a nuestra iglesia. Es en mayo. Le dije, mire, se acordaron un poco tarde porque yo ya mayo ya tengo la agenda hecha, ¿no? No, dice, es en mayo del año que viene. Yo digo, escúcheme, no puede ser que 12 meses antes, más de 12 meses, 13 meses, me esté llamando para esto. ¿Qué sé yo qué va a pasar en estos 13 meses? Quiere decir que, ¿yo qué le puedo decir? Mire, pienso que tal vez pueda ir, si el Señor quiere. Pero no tome esto como un compromiso, porque nadie es dueño del futuro. Nadie es dueño del futuro. Sin embargo, a veces se hacen ese tipo de planes sin pensar que todo esto está siempre condicionado. Por eso Santiago nos está diciendo, tengan cuidado cuando prometen, cuando tomen un compromiso, y digan, si Dios quiere, si Dios quiere. Ahora, cuando Santiago habla de Dios, él dice, en él no hay sombra de mutación, en él no hay cambio, no hay mudanza ni sombra de mutación. Él es distinto. Las promesas humanas están condicionadas siempre, siempre, porque no somos dueños del minuto siguiente de nuestra vida. Las promesas de Dios no están condicionadas, porque en Él no hay mudanza ni sombra de variación, no hay cambios, ni nada que lo pueda hacer variar. Dios le dio una promesa a Abraham, le dijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y le mostró toda la tierra de Israel y le dijo, esto lo daré a ti y a tu descendencia por cuanto oíste mi voz. Ahora, el pueblo de Israel fue muchas veces infiel. Pero Dios le había dicho a Abraham, esta tierra la daré a ti y a tu descendencia, por cuanto oíste mi voz, cumpliste la condición y yo te doy esta promesa. Es notable que uno llega al final del Antiguo Testamento, al libro de Malaquías, que es un reproche por la dureza, y Dios les dice, porque yo el Señor no cambio, por esto no habéis sido consumidos. Como diciendo, yo los tendría que destruir como nación. Pero como yo no cambio, entonces no han sido consumidos. ¿Por qué? Porque se lo prometí a Abraham y le dije, esta tierra será de tu descendencia. ¿Estuvo cuánto tiempo vagando los judíos por el mundo? Desde el año 123, en que desalojaron toda la tierra, hasta el año 1948. En el año 1948, Dios dijo, vuelven a su tierra. Yo tuve que hablar para los judíos en uno de esos aniversarios. Y les dije, ustedes hablan de relaciones políticas y todo que les permitió vivir a su tierra. Pero realmente están en su tierra porque Dios tuvo un amigo que se llamaba Abraham y se lo prometió a él. Entonces tienen que agradecerle a Dios que estén aquí. Porque están en esta tierra, porque la promesa que Dios le dio a Abraham está firme. Y Dios había dicho, los voy a desparramar por todos lados, pero los voy a volver a reunir. Israel será habitada, Jerusalén será habitada en Jerusalén. Estas son las promesas de Dios. Uno dice, pero es infiel. Sí, es infiel, pero Dios le prometió a Abraham. Y Abraham había cumplido con la condición, dice, por cuanto oíste mi voz. Y entonces, habiendo oído esa palabra y habiendo oído la voz del Señor, Dios cumple su parte. Y le dice, se la voy a dar a toda tu descendencia. La promesa de Dios permanece firme hasta el día de hoy. Se la sigue dando. Ahora usted dice, es un pueblo rebelde. Sí, se lo dice en Malaquías. Es un pueblo rebelde. Si fuera por lo que tengo que hacer, serían consumidos. Pero yo hice una promesa a Abraham. Por eso yo les decía, agradezcan que Dios tuvo un amigo. Que fue Abraham, que obedeció. Y por eso tienen su tierra. Dios hizo muchas promesas que están registradas en sus palabras. Todas las promesas de la Biblia se cumplen. Pero cada promesa tiene un momento, un entorno y un depositario. Y esto son cosas que hay que tener en cuenta. Cuando los israelitas salieron de Egipto, van a cruzar el Mar Rojo, y detrás del Mar Rojo están acorralados en un pasadizo entre montañas contra el Mar Rojo, llegan al Mar Rojo y vienen los egipcios detrás. No tienen salida. No tienen salida. Los están aplastando contra el Mar Rojo. Y entonces Moisés les dice: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Se lo dice porque Dios le había dicho esto. Y él dice: porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Nunca más van a ver a los egipcios. Ahora, esa promesa es una promesa hecha a esa generación. Ustedes que estuvieron allá no los van a ver nunca más. Y realmente esa generación no lo vio nunca más. Ahora vamos a suponer que alguien tome esta promesa mucho tiempo después. Dice: no, pero los egipcios vuelven a entrar. Sí, es que esa promesa se le dio a una generación en un momento determinado. Y no podemos tomar esa promesa que se cumplió para esa generación. Porque después leemos en la Biblia que tuvo problemas con Egipto, Israel. Y varias veces. Y uno dice: pero ¿cómo? ¿No los van a ver y los están viendo? Sí, los están viendo las otras generaciones. Esa generación no los vio más. Porque Dios, esa promesa está acotada a un tiempo. Es una promesa de Dios para hecha a esa generación. Si los descendientes de esa generación hubieran interpretado mal la promesa, hubieran dicho: Dios no cumple lo que dijo. Él dijo que nunca los íbamos a ver y acá los tenemos. Pero lo que pasa es que no interpretaron bien lo que Dios dijo. Y le pasó lo mismo que le pasaba a Pablo, que escribe una cosa y la gente lee otra. Y ellos tenían que entender que Dios le prometió algo a esa generación. Ahora, hay promesas de Dios que son universales. Cuando dice el Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, esta es una promesa universal para todos los hombres de todos los tiempos. Todo aquel que pone su fe en Jesucristo, en el día de hoy, se cumple en Él la promesa. No vendrá a condenación, sino que pasó de muerte a vida. Si usted tiene a Cristo en su corazón, si ha entregado su vida a Jesucristo, si cree en Él, entonces entra dentro de esa promesa automáticamente y dice: y no vendrá a condenación, pasó de muerte a vida. Esta es una promesa universal. Y en esa promesa estamos apoyados todos. Ahora, esta es una promesa universal. Así como hubo una promesa para una generación, hay promesas que son promesas universales. Y en esto hay que ser muy cuidadoso al leer la Biblia y no apropiarnos de promesas que no son para nosotros. Yo conozco gente que fue a comprar un terreno. Y entonces dice: fui y pisé el lugar, porque la palabra de Dios dice: todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Entonces fueron y lo pisaron. Y no pudieron comprar el terreno. ¿Falló Dios o fallaron ellos? La promesa es una promesa que se le dio a Josué. Y toda promesa tiene una condición. Él tenía que conquistar la tierra. Y entonces Dios le dice: esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Es decir, le da una serie de instrucciones. Y entonces, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Y sucedió eso. Pero era una promesa dada a un hombre en un momento. Ahora, a mí me gusta esa promesa. Me gusta. Pero el hecho de que la promesa me guste no quiere decir que sea para mí. No quiere decir que yo la pueda usar en cualquier forma. Yo tengo que conocer realmente en qué me estoy apoyando. Hay cosas que son para el pueblo de Israel y no son para la iglesia. Fíjense ustedes, cuando ustedes leen el libro de Deuteronomio, Dios le promete al pueblo, dice: si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, condición, dice, si hicieron eso, vendrán sobre ti estas bendiciones: frutos de la tierra, vacas, ovejas, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Le dice a esa generación: Si ustedes escuchan atentamente y ponen por obra esto, entonces van a tener prosperidad económica. Algunos toman eso y lo traen a la iglesia. Dicen, si nosotros ponemos nuestra vida en las manos del Señor y somos fieles al Señor, entonces vamos a tener dinero. Y el pobre hermano, el hermano que es pobre es porque es carnal. Es porque es carnal. Ahora, se apropiaron de una promesa que no es para ellos, porque el pueblo de Israel es el pueblo de la tierra y las bendiciones las recibía a través de la tierra. Nosotros somos el pueblo celestial. Y como pueblo celestial nuestras bendiciones son otras. No podemos apropiarnos de eso que está en la ley de Moisés, que Dios le dice a su pueblo que dependía de la tierra. ¿Qué diríamos de lo que escribe Pablo en la carta a los Filipenses? Cuando él dice, he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. ¿Qué diríamos? Que era un carnal, porque no tiene la riqueza. No, es que esa promesa tiene un pueblo como depositario y yo no me puedo tomar de esa promesa. Para determinadas personas también hay promesas. Todo lo que ves te lo daré a ti, a tu descendencia, lo de Abraham, para determinadas personas. Yo no puedo decir todo lo que veo va a ser para mí, para mi descendencia. No puedo decir eso. Dios cumple las promesas que nos ha hecho, pero no tenemos que apropiarnos de promesas ajenas. No tenemos que apropiarnos. Ahora, podemos hacerlo, pero vamos a ser frustrados. Y ahí es donde viene la frustración. Pero yo fui, pisé el lugar ese, y Dios no fue fiel. No, Dios sigue siendo fiel. Lo que pasa es que yo soy un ignorante de la palabra de Dios. Y como soy un ignorante de la palabra de Dios, entonces tomo promesas que no son para mí, que Dios la dio en un determinado momento. Dios les advirtió sobre la relación con él en Sinaí. Dice, ahora pues, si eres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Hay una condición para ser el especial tesoro de Dios. Si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto. El pueblo de Israel se quedó con la primera parte, dice, somos el pueblo elegido, somos el tesoro de Dios. No, Dios cumple por Abraham, Dios cumple por Abraham, simplemente. Pero ustedes no han escuchado la voz del Señor, no han aceptado al Mesías, lo rechazaron. Ahora, Dios sigue cumpliendo la promesa que le dio a Abraham. Dios sigue cumpliendo esa promesa, pero no podemos decir que ustedes guardaron mi pacto, no lo guardaron. Entonces siguen en la tierra, pero no son mi especial tesoro, porque por causa de ustedes, lo dice Pablo a los romanos, el nombre de Jesucristo es maldecido en la tierra. El Señor condiciona las bendiciones para nosotros. Usted dice, bueno, el sustento nuestro sustento. Escuche la promesa del Señor. No os afanéis diciendo qué comeremos o qué vestiremos. Vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad. Pero viene la condición. Pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán dadas por añadidura. Esa es la condición, que yo esté buscando al Señor. Dice, la condición es no afanarse y buscar primero lo que es justo en nuestra vida. Si yo no busco lo que es justo en mi vida, entonces no voy a tener la promesa. Pero esa provisión existe, y esa es una promesa. Y es una promesa para nosotros. Y es una promesa de la que yo puedo apropiarme. Puedo estar tranquilo. Que si soy fiel al Señor no me va a faltar el sustento elemental en la vida. Dios dice que un cristiano tiene una promesa contra la tentación. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esta es una promesa. La promesa de que si yo resisto, voy a vencer la tentación. ¿Por qué? Porque Dios manda el oportuno socorro. Y cada vez que Dios manda el oportuno socorro, está cumpliendo la promesa. ¿Por qué? Porque el hombre que es tentado resistió. Y si resiste, entonces Dios cumple mandándole el oportuno socorro. Hay una promesa maravillosa para el perdón de los pecados. Dice, si confesamos nuestros pecados, a los cristianos, les dice, a los cristianos, porque los cristianos también pecamos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos, confesar al Señor el pecado es la condición para recibir el perdón. Quiere decir que hay una condición, si confesamos, y después viene juntamente con eso el perdón. Por eso el apóstol Pablo, redondeando ya, dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Es decir, todas las promesas que yo tengo en Cristo son positivas, y frente a ellas yo tengo que decir amén, porque esas promesas se cumplen. Dios es fiel e inmutable. Lo que dice con la boca lo ejecuta con la mano. Cuando nos apropiamos de la promesa que nos corresponde, cuando cumplimos la condición de la promesa, podemos descansar tranquilos, porque Dios cumple sus promesas. En el libro de Deuteronomio se hace una descripción de lo que es Dios para el hombre. Y dice, conoce pues que el Señor tu Dios es Dios. Qué notable, ¿no? Uno dice, tendría que haber sacado esta adición, porque después va a decir, Dios es fiel. Entonces, podría haber dicho, conoce pues que el Señor tu Dios es Dios fiel. Dice, no. En primer lugar, reconoce que tu Dios es Dios. Es el que tiene toda autoridad, es el que manda, el que tiene todo sujeto a sus manos. Y ese Dios que tiene todo sujeto a sus manos, Dios es fiel, que guarda el pacto y la misericordia. Es decir, que cuando hace un pacto, lo guarda. Cuando yo me apropio de una promesa que dio el Señor, Dios lo guarda. Dice, guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Quiere decir que ese pacto también tiene una condición. Dios es fiel. ¿Para quién? Para aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Y guardan sus mandamientos. Y yo creo que esto es la conclusión de todo lo que hemos dicho. Dios es fiel. Porque Dios es Dios, no es hombre. Dios es fiel. Él guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos.
¿Qué le pareció el desafío que nos presentó el pastor Salvador de Lutri en los grandes temas de hoy? ¿Qué preguntas, aportes y discusión le gustaría compartir con nosotros? Déjelo saber a través del 091-610-610, SMS o WhatsApp, 091-610-610. Si está fuera de Uruguay, agregue el número en su libreta de contactos así, símbolo de más. 598-91-610-610. La reitero, símbolo de más, 598-91-610-610. Encuéntrenos también en el sitio web tierrafirmertm.org. para escuchar los audios de este y los demás grandes temas. Tierra Firme, rtm.org.